da di ton tiro 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 da tin tin tori tori taran. Bueno, 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 que mañana, José Luis, Pilar.
Bueno, pues bueno, sí, y lo que queda, y lo que queda.
Claro. Queda mucho,
Bueno, bueno, y a ver, Gutiérrez.
Ah, digo, ¿ya se ha olvidado de mí?
No, pero, por favor.
Ah, bueno.
Por favor.
Vale.
Por favor.
Qué alegría.
Tota. ¿Qué tenemos en el 915223379?
Mira, muchos mensajes, Herrera, como el de este oyente, por ejemplo. Ayer, que estuvimos en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, te acordarás que en la hora de los fósforos hubo momentos en los que los oyentes a veces no te escuchaban.
Sí.
Mira.
Hola, buenos días. Yo, Herrera, ¿me escuchas? Te oigo muy mal. Te oigo muy mal, Herrera. Bueno, da igual. Yo te dejo el mensaje y si quieres le escuchas. Quería felicitarte por el premio Gromenauer. Aunque el premio básicamente es gracias a mi María José, pero bueno.
Claro.
Yo, Herrera, ¿me oyes? Espera, que voy a la ventana a tomarme, así te digo mejor. Uy, pasa un avión ahora, mira, de Ryanair. Bueno, ya llamaré otro día. Te pego muy mal. Salud.
No dan puntadas sin hilo.
Ay, señor, ay, señor, ay, señor. Era un problema de un volumen. O sea, no,
sí, un
no,
botón,
sí,
¿eh?
Un botón, sí,
un
sí.
Botón, un botón. Bueno, los botes fue el motivo de las historias que conocimos ayer en la fosforera. Algunos maravillosos.
Hablando de los motes, a nosotros nos llaman los sorteros, por mi padre, que le llamaban el sortero, porque resulta que donde ponía el rifle, tiraba todo el descargador. Soy el mayor de 18 hermanos, 18 hermanos, y por eso le llamaban a mi padre el sortero, porque hacía mellizos y gemelos, y no paraba el tío.
18 hermanos.
Jopeta.
Madre mía, a la hora de comer eso,
Bueno, eso es que en dinerito, en salir los sábados, en una comidita en la calle, en libretas para el colegio, eso vale un dinero.
Que sí vale un dinero. Bueno, este mensaje va dirigido a todos los nenes que quieren ir al colegio un poquito más contentos para que tú, porque tú les jaleas a las 8:30 de la mañana para que vayan alegres al colegio. Recordar que la vergüenza era verde y se la comió una cabra.
Hola, buenos días, Gutiérrez. Mira, llamo porque a mi hijo Sergio le da muchísima vergüenza llamar para que Carlos le salude a las 8:30 en el momento de los indios. Siempre dice, voy a ver si dice algo de Sergio. Digo, Sergio, cariño, si no llamas, ¿no te va a nombrar? Dice, bueno, a lo mejor dice Sergio aunque sea para otro niño. Así es que viendo que no llama, te pediría, por favor, que le saludase mañana a Sergio de Segovia y allí ya saldremos corriendo, pitando para el colegio Claret. Muchas gracias.
Toma nota, Gutiérrez.
Por supuesto, ya está tomada nota Sergio, pero que a los demás no les dé vergüenza. Bueno, sigue muy encendido, Herrera, en el contestador el debate sobre la convivencia entre coches y bicicletas. Escuchamos ayer a una encendida crítica a los ciclistas por circular, pues más o menos como quieren.
Diciendo lo de los ciclistas, que no respetamos, que nos saltamos los semáforos y tal. Ahí le tengo que dar la razón en algunos casos, pero que mire él, los conductores de los camiones de reparto que van leyendo los albaranes, hablando por el móvil, comiéndose el bocadillo y bebiéndose la Coca-Cola al mismo tiempo que conduce. Y cuando nos adelantan, a un palmo, que se lo haga mirar. Gracias.
Un asunto muy sensible, Herrera, que sigue dando mucho que hablar.
Pues diga, si son las 12:10, ¿qué vamos a hacer esta mañana?
Pues mira, voy a recordar el teléfono del contestador y te digo que vamos a ocuparnos otra vez del dichoso asunto, del dichoso juego, lo llaman juego cuando es una trampa, la ballena azul, que hay tres chavales Barcelona. en un instituto de Santa Coloma, que parece que estaban metidos también en ese
juego. Vaya hombre.
Sí. Vamos a seguir dándole un poco vueltas a este asunto que, sin duda, pues preocupa mucho, mucho a los padres. Recuerdo el teléfono del contestador, pues si ustedes quieren decirle algo a Herrera a lo largo del fin de semana, lo que sea, 91-522-33-79. Pues se lo decía hace un momento, lo llaman juego, pero la verdad es que es una trampa y en muchos casos mortal y que acarrea un sufrimiento por parte de muchas familias, de las familias en las que los chavales, los más jóvenes, pues entran en este juego llamado la ballena azul. Otros 3 casos detectados de momento en Santa Coloma, como decíamos, José Luis, los chavales están bajo tratamiento psicológico.
Son adolescentes.
Lógico y normal, son adolescentes.
Es una época de la vida en la que
muy difícil,
pues, uno efectivamente
claro,
está más perdido, mucho más perdido, y que pues con una mala orientación o con una mala influencia, pues a veces hacer cosas terribles.
Efectivamente, y las redes sociales que cada vez tienen más presencia y durante muchas más horas a lo largo del día y mucha influencia. El juego de la ballena azul, seguro que ustedes han oído hablar de él. En Herrera en COPE dedicábamos esta semana un tiempo a conocer detalles de este macabro juego. 50 pruebas a través de las redes sociales que incluyen autolesiones y desembocan en el suicidio. Problemas que surgen a una edad, como decías tú, José Luis, cada vez más temprana. Son chavales muy jóvenes. El número de jóvenes que se lesionan a sí mismos o que se quitan la vida está en aumento, como también lo está la violencia escolar, el bullying, en fin, una serie de comportamientos que distorsionan lo que tendría que ser el normal desarrollo y crecimiento de los más jóvenes. Detrás de esto está en general o una generación que asume determinados roles y comportamientos mucho antes de lo que les correspondería por edad. Quizás están creciendo demasiado rápido o les obligamos o el mundo que les rodea les obliga a crecer demasiado rápido. De este asunto vamos a hablar con la terapeuta Verónica Rodríguez Orellana. Buenas tardes, Verónica.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Les estamos obligando a crecer demasiado rápido?
Bueno, sí, digamos que el proceso de adultización es un fenómeno de esta época y, bueno, está influenciado por el código cultural, por la tecnología, en fin, por la falta de límites entre los padres y los hijos, y en cierta manera los vamos empujando a asumir un rol que no les corresponde, ¿no? En la adultización viene a ser cuando los niños antes naturalmente jugaban a imitar los padres conociendo el límite que no eran adultos, pues ahora realmente hay como esa línea está totalmente difuminada y los niños ya no juegan a ser adultos, sino que realmente se confunden con los adultos y se creen adultos.
Ya. Yo quería preguntarte una cosa, Verónica. Antes de que llegue ese, digamos, un proceso general en el que quizás pues las redes sociales, los padres, el entorno, el mundo hace que los chavales se comporten como adultos o imiten a los adultos, quizás es lo peor, casi siempre. De ahí a que haya chavales que de repente se metan en esta dinámica de un juego que les lleva a la autolesión, al suicidio, hay un trecho muy grande, ¿no?
No, por supuesto. Tenemos que entender que, digamos, adolescentes que se pueden autolesionar, hay una patología de base ya, que además se incrementa, digamos, por el mal uso que pueden hacer, digamos, de Internet. Quiero decir, no todos los adolescentes van a estar expuestos a este juego, es decir, no todos los adolescentes van a tener la misma tendencia. Si hay un juego en donde está vinculado con la autolesión, quien va a meterse en ese juego, evidentemente ya hay una patología de base.
Claro, como en estos casos lo que mejor funciona siempre es la prevención. Yo, Verónica, vuelvo a lo que nos decía al principio, eso de faltan límites entre los padres y los hijos. Estoy yendo al terreno de lo práctico, ¿cómo se soluciona? Es decir, ¿qué tienen, qué tenemos que hacer los padres para volver a instaurar esos límites?
Creo que realmente es un tema bastante difícil porque hay un cambio de paradigma en la crianza. Entonces, lo que antes pues había unos límites muy, muy claros en donde tú podías jugar con los tacones de tu madre hasta cierto punto, pero bueno, no eras tu madre, ¿no? Entonces, aquí se ha, digamos, como forzado de alguna manera a pensar a la gente que, bueno, los límites de antes eran malos, que ahora hay toda una crianza mucho más permisiva, ¿sí? Y que esto es lo bueno. Entonces, hay como, en este cambio de paradigma, los padres no saben bien cómo colocarse en relación a los límites y en relación a los límites con la tecnología, es decir, cómo usar la tecnología en vez de usarla de forma pedagógica o construir un pensamiento crítico donde puedan realmente entender que hay noticias que son falsas, que hay juegos que son perversos, que no todo es bueno en Internet. Bueno, todo esto se hace complejo para un padre que a su vez está sobresaturado con su propia historia y sus propios, digamos, horarios y ciclos vitales. Entonces, es complejo. La primera cuestión es volver al sentido común. ¿sí? Es volver al sentido común y darse cuenta, digamos, que los niños siguen siendo niños por mucha tecnología que haya y los padres tienen la obligación de establecer ciertos límites claros. La diferencia es que hoy los límites que pueden establecer los padres traen consecuencias diferentes. Antes no se cuestionaba la autoridad del padre, pues hoy sí se cuestiona a tal punto que un niño puede denunciar, digamos, a su padre porque pues o le ha dado una bofetada o porque sí le ha puesto un límite de una manera pues que el hijo no lo entiende, digamos, bien. Entonces, es complejo para los padres. Todavía, digamos, estamos como en un modelo de transición.
Bueno, por lo que nos dices, Verónica, quizás el proceso tiene que empezar por los padres, ¿no? Por la educación de los padres, porque los padres tengamos claro cuáles son los límites. Porque también es verdad que hoy en día decirle que no a tu hijo, que no tenga un móvil, que no esté 7 horas con el móvil, que no entre en determinadas webs, bueno, pues se lo dices al niño, pero a la tercera vez ya el papá se ha cansado, ¿no?
Exactamente, y esa es la cuestión, ¿no? Es decir, la falta de límite de los adultos, como lo podemos ver que hasta hace muy poco, digamos, ha salido por todos los medios de comunicación, ¿no? Que a un padre no le tiembla el pulso a la hora de pelearse con un árbitro de fútbol o con el entrenador de su hijo, esta dificultad para controlar el impulso, ¿sí? Controlar los impulsos de un propio adulto. Bueno, imagínate lo difícil que será, digamos, ponerle un límite claro en cuanto a pues las horas de televisión, las horas de móvil, de tablet. Entonces, los padres también están pasando un momento bastante especial, digamos.
La verdad es que sí, no es sencillo, hay muchas aristas, muchas visiones y por supuesto que es muy complejo. Verónica Rodríguez Orellana, terapeuta, gracias por explicarnos las cosas que nos has explicado y por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues presidente.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Qué? ¿Te gustaría un informativo diferente? Pues aquí lo tienes. Cada noche, Alfredo Urdaci y Ricardo Altable le dan la vuelta a las noticias en La Contra de Aldía.
Se retorcía de risa.
30 minutos de información tratada en un tono satírico y divertido, en la que esta disparatada pareja de periodistas ponen la actualidad patas arriba.
Sintió una especie de alivio.
La Contra de Aldía, de lunes a jueves a las 9 de la noche, con Alfredo Urdaci y Ricardo Altable. 13 TV. Me gusta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Otra paradoja del momento complejo que vivimos es esta relación entre los coches y las bicicletas, entre los conductores y los ciclistas.
Eso bueno, mi Pilar la tiene a mal traer, ¿eh?
Lógico, normal.
A todos,
¿eh?
No, cuidado, lógico, es normal. Un tema, ¿eh?
Bueno, pues hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de un tercer ciclista de los 6 que fueron atropellados el fin de semana en Oliva. Vamos a hablar de las consecuencias legales de este asunto.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12:20 minutos. ¿Hay algún valiente en la sala, por cierto? Ah, por cierto que
¿por
nos...
qué?
Ahora,
¿para qué?
Ahora te digo para qué. Que nos visitan, por cierto, alumnas de primero de bachillerato del Colegio Orvalle, que van a ver cómo se hace un programa de radio en directo. Hola, chicas.
Y que nos están enseñando muchas
y que
cosas.
A lo mejor ya sí son valientes. Pues, ¿por qué lo digo? Porque, aunque parezca mentira, mañana, sábado 13 de mayo, se abren las piscinas municipales de Madrid. Sí, todavía no nos hemos quitado ni la chaqueta, ni el abrigo, ni el paraguas, pero ya nos podemos poner el bañador, José.
Oye,
Luis.
Que hay gente que se baña todo el año. Y en el mar, en una piscina, que eso sí que hay que echarle a restos, ¿eh?
Pues
bueno,
mira,
se van a abrir en concreto 22 piscinas. Estarán abiertas desde mañana, hemos quedado, ¿no?
Sí.
Hasta el 17 de septiembre. Es una semana más que el año pasado. Así que, si te animas, ya lo sabes. Mañana además es gratis.
Hombre,
no hay excusa.
Aunque solo sea para aprovechar que
es
gratis, ¿no?
Bueno, ahora contamos más. A ver si encontramos algún valiente.
Venga, a ver si es verdad. Ahora nos vamos al tráfico.
Radio Taxi Gremial, tu taxi en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
Cuidado que el tráfico en Madrid días de lluvia también es para valientes, ¿eh? Vamos a ver cómo está la situación en este momento en las carreteras. DGT Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora se circula bastante bien, a pesar de la lluvia. Las calzadas mojadas y resbaladizas son muy peligrosas. Es aconsejable aminorar la velocidad y mantener la distancia de seguridad, pero de momento no están provocando retenciones.
Gracias. Comprobamos también las calles de Madrid. No podemos en este momento. Bueno, pues dentro de un rato tendremos información por si hay algún problema.
Hijo, ¿qué haces?
Pidiendo un taxi.
¿Pero sin llamar?
Abuela, yo lo pido con la app de Radio Taxi Gremial. Se llama Taxi Ya. Y en un clic tengo el taxi en la puerta.
Hijo, yo prefiero llamar.
Con Radio Taxi Gremial también puedes. Apunta 91-447-3232. Y te atienden personalmente sus operadoras. Y si quieres taxi con un clic, descárgate Taxi Ya.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues son las 12 y 22 minutos. ¿Qué es noticia hoy en Madrid, viernes 12 de mayo? Se lo preguntamos a Ángel Correas, es director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas?
Bueno, os cuento que estamos de cumpleaños. En general, todos los madrileños, el SAMUR, el Servicio de Urgencias en Madrid Capital, cumple 25 años y os voy a dar algunos datos curiosos para que os hagáis una idea de lo que son estos 25 años, en los que ha sumado 2,5 millones de asistencias, 1 millón de traslados a los hospitales, atienden a aproximadamente a 350 paradas cardiorrespiratorias al año, además con porcentajes de éxito, porque un 22% de estas paradas se recuperan sin secuelas y el 60% de los casos además consiguen revertirlas para que recuperen el pulso. Además, este dato es muy curioso, las 200 ambulancias que tiene el SAMUR en este tiempo han recorrido 48,4 millones de kilómetros, o lo que es lo mismo, 1.200 vueltas a la Tierra, con las sirenas puestas.
Casi nada, ¿eh?
Casi nada.
Gracias, Ángel.
No, a veces no.
A veces no.
A veces no las tienen puestas. Depende de la urgencia.
Siempre las tienen puestas. Otras cosas las llevan encendidas.
Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sí,
bueno, dentro de un ratito más noticias de Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Descubra el mundo con Etihad Airways. Disfrute de vuelos diarios desde Madrid a más de 100 destinos vía Abu Dhabi, a India, Asia y Australia. Vuele en clase Economy a Abu Dhabi desde 449 euros, Bangkok desde 529 euros y Delhi desde 519 euros. Reserve hasta el 15 de mayo para volar hasta el 14 de diciembre 2017 en etihad.com. Aplican condiciones.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Además, te ayudamos con muchas otras reformas.
Pintamos tu casa, instalamos puertas de seguridad, césped artificial...
Con una financiación hasta en 12 meses sin intereses.
Bricor, 12 centros en Madrid. Consulta direcciones en bricor.es.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios, directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación, ya sabes... Entra en cocinasalve.com o llama al 91-88-43-960.
Noticia de actualidad está pasando aquí y ahora. Por fin Preciados es barato.
Acércate al nuevo Mediamar Preciados en Plaza del Carmen si quieres la mejor tecnología a los mejores precios en pleno centro de Madrid. Solo a 100 metros de Preciados. Mediamar, soñar, no. Lo siguiente.
Atención, atención. En Ford Auto Fair Bar siempre te damos más. Sí, el Pibe Plus de Ford.
En Ford Auto Fair Bar recibe hasta 6.000 euros al cambiar tu coche por un Ford y 7 años de garantía.
Recuerda, en Ford Auto Fair Bar y solo hasta fin de mes.
En Madrid, Sinesio Delgado 62, Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto a Plaza Norte.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-2222. 900-920-2222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Buscas un lugar para desconectar? Respira aire puro y vive la primavera en los lugares naturales más espectaculares. Descubre las tablas de Daimiel, pasea por el Parque Nacional de Cabañeros, disfruta en las lagunas de Ruidera y enamórate del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Ven a conocernos. Ciudad Real, el lugar que siempre recordarás.
Diputación de Ciudad Real.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
No te pierdas el Nickelodeon Tour en el Centro Comercial Plenilunio y vive como si estuvieras allí el mundo de las tortugas ninja en nuestros espacios de realidad virtual. Además, disfruta de los desfiles y shows que tenemos preparados con Dora la Exploradora, Bob Esponja, la Patrulla Canina y las Tortugas Ninja. Del 17 al 21 de mayo en Plenilunio. Let's play.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado. With the Sultans.
With the Sultans of Swing. Bueno, es lo que tiene... te gusta mucho la música, pero algo tendremos que contar, ¿no?
Pero pues, tú no sabes que hay que entrar en el momento, ay, de verdad, en que rompe la canción. Claro, es que no ha hecho Radio Fórmula, yo
ya
sí.
Ya lo he hecho.
El cinta, eso es lo que tiene. Bueno, venga, vamos al lío.
Te pone aquí a bailar.
La fecha es la fecha.
Que nadar, no bailar.
San Isidro tiene estas tradiciones en Madrid. Y el día 13, que es mañana, abren las piscinas. Sí, ya sé que está lloviendo, que la temperatura ha caído, pero bueno, si hay algún valiente, que sepa que mañana además es gratis. Gerardo Mediavilla es jefe de comunicación de la Dirección General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
tal? ¿No se han planteado retrasar una semana por esto del mal tiempo o no?
Bueno, es que las cosas funcionan para abrir los 16 de los 22 recintos con piscinas al aire libre que tenemos en Madrid, municipales. Pues claro, esto se hace con muchísimo tiempo, es una programación. Y luego ya nos la jugamos al tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, mañana, con motivo de San Isidro, la entrada es gratuita, con lo cual, si alguien se puede acercar y sale un rayito de sol y se puede aprovechar, al menos el riesgo en lo económico es mínimo.
Es cierto.
No se pierde nada.
No se pierde absolutamente nada. Uno puede jugar a eso que usted dice y a lo mejor al final hasta sale el sol. ¿Quién sabe?
Por supuesto.
Porque la entrada, ¿cuánto va a costar este año?
Bueno, es el mismo precio que el año pasado, ¿no? Pero para hacerse una idea a los oyentes, para que se pueden preguntar, ¿cuánto cuesta entrar a la piscina municipal, eso, como tú preguntas, ¿no? Que ha subido muchísimo. Bueno, los precios son los mismos del año pasado. Un adulto entra por 4,50 euros. Un joven por 3,60. Y un niño con 2,70 euros.
¿A qué llamamos joven, mayor, Gerardo? ¿A qué llamamos joven?
Joven hablamos hasta los 25 años de edad.
Bueno, vale.
Y luego joven, mayores, joven. Un mayor pues entra por 1,35 euros. No es mucho dinero y además hay bonos que rebajan este precio. Es que va a ir muchas veces, puede sacarse bonos de 10 sesiones y se le reduce un 10% más este precio. Por tanto, pasar toda una jornada de 11 a 21 horas en una piscina municipal este año tiene un buen precio.
¿Cuántas piscinas, por cierto?
Mira, vamos a abrir 22 recintos, 22 centros deportivos municipales que tienen piscinas. Pero luego, en los meses de junio y julio, muchos de los distritos, muchas de las 54 piscinas que son cubiertas, que son climatizadas, sí, abren también sus puertas con Solarium, con lo cual, bueno, damos una oferta mucho más grande en toda la ciudad.
Bueno, pues que lo sepan los oyentes, ¿eh? Para los valientes, para los que quieran arriesgarse y además mañana primer día gratis, que ya mañana abren las piscinas municipales de Madrid. Gerardo Mediavilla, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós.
A vosotros.
doce y media, son las 11:30 en Canarias. Esto, verán, me gusta mucho escuchar al profesor Cortés, a don Emilio Cortés, porque hay cosas que se me aclaran, o no, o sí, desde luego intento aclararme de por qué saltarse un semáforo y dar positivo en alcohol no es delito.
Pues claro, pues tiene razón Herrera, porque no nos aclaramos algunas cuestiones. Fijaros, lamentablemente ha fallecido un tercer ciclista de los seis que una mujer atropelló el pasado fin de semana en Oliva. Sin embargo, esta nueva víctima, este tercer homicidio, no va a aumentar la pena a la que se enfrenta la acusada, que conducía, lo recuerdo, bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Recordemos además que esta mujer de 28 años, ya le retiraron el carnet en su día por conducir drogada, o sea que es reincidente. Por este asunto vamos a preguntarle, como decías tú, Herrera, a nuestro abogado de cabecera, al catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés. Emilio, buenos días.
Hola, qué alegría escucharte, buenos días.
Igualmente, Emilio. Bueno, decía Herrera que no se acaba de enterar o no acaba de entender muy bien. Vamos a aclarar una cosa, Emilio. Sí, ¿a qué penas se enfrenta esta mujer?
Bueno, habrá que ver primero exactamente cuál es el contorno de la acusación y en su caso la eventual condena. Pero lógicamente lo que sí adelanto ya es que tendrá que responder por cada uno de los homicidios imprudentes que haya cometido.
¿Por cada uno?
Yo entiendo que esa información no se compadece con el sentido del Código Penal. Tiene que responder siempre que la imprudencia sea grave y haya producido la muerte de otro, se tendrá que enfrentar a la pena de prisión de 1 a 4 años por cada una de las muertes que haya producido. Por tanto, no existe esa condensación de penas a la que parece que se hace referencia esa noticia periodística.
Ajá, bien, interesante. O sea que sí que podría incrementarse de manera notable la pena.
Existen artificios o existen mecanismos procesales que tienden a reducir la pena en aquellos casos en los que su acumulación por la comisión de distintas infracciones puede dar lugar a una sanción desproporcionada, pero esto que se llama la continuidad delictiva solamente es aplicable en delitos, por ejemplo, de naturaleza patrimonial o en delitos contra la administración pública, pero cuando se trata de agresiones sexuales o de muertes o de lesiones habrá que comprender que no cabe aplicar esa continuidad delictiva porque son ataques a bienes eminentemente personales. Claro. Y por tanto la vida de cada persona muerta en ese accidente merece un reproche penal que no puede ser condensado o que no puede ser absorbido por una pena más beneficiosa.
Mira, bueno, la primera nos tranquiliza porque parece lo más lógico.
Hombre,
claro.
Es que es evidente, ¿no? Es casi de sentido común, ¿no?
Claro, es que nos fundamos más, sentido común, por supuesto, pero también sentido técnico. Es decir, es verdad, insisto, que existen mecanismos para que no haya una exacerbación de la pena con origen histórico. Esto es histórico cuando se robaban las ovejas en los campos y tenía que responder por 3 años por cada hurto. Y se decía, hombre, 3 hurtos, 3 años por cada oveja. Y entonces se estableció en el Código Penal esa ficción en virtud del cual solamente se castigaba por un delito de hurto, eso sí, con su pena más grave, para que no se exacerbara la pena hasta límites intolerables. Pero claro, siempre que los bienes no sean personales, cuando estamos hablando de la vida o de la libertad sexual, la respuesta tiene que ser adecuada a cada lesión del bien jurídico.
Bueno, dices sentido común, por supuesto. Casi siempre sí, pero hay veces, Emilio, que los tribunales eso es mucho suponer, lo de sentido común, porque a veces te llamamos con algunas cosas que dices, esto es sentido común.
Estoy completamente de acuerdo contigo, no te puedo decir otra cosa, querido José Luis, porque desgraciadamente en ese tipo de resoluciones que no se entienden, hay algunas que es razonable que no se entiendan y hay otras que donde la culpa no está tanto en el juez, sino en el legislador, cuidado.
También, sí, eso también es verdad.
Porque el juez lo que hace es aplicar la ley, pero claro, si la ley nace torcida o nace carente de un elemental sentido común, pues claro, ya llevará de por vida esa tacha y su aplicación dará muchas veces consecuencia o dará como consecuencia sentencias irrazonables.
Uh-huh. Volviendo a este caso concreto, Emilio, ya sabemos que esta mujer tendrá que responder por cada una de las víctimas. Uh-huh. Esta mujer es reincidente, o sea, ella iba conduciendo bajo los efectos del alcohol, de las drogas, pero ya había sido anteriormente sancionada por lo mismo. ¿Esto es un agravante o...?
Bueno, técnicamente, Carlos, no va a ser reincidente, ¿eh? ¿No? No va a ser reincidente, no. Es reincidente en cuanto a que ha vuelto a delinquir. Pero el hurto con el asesinato no nos provoca la reincidencia. Para que exista reincidencia, se tiene que volver a cometer un delito que sea homogéneo con el inicialmente cometido. Entonces, en el primer caso, va a ser castigada por un delito contra la seguridad vial, un delito de peligro, donde no ha producido, afortunadamente que se sepa, ningún resultado lesivo, sino simplemente el hecho de ir bajo la influencia de bebidas alcohólicas o a cierta velocidad. El propio legislador entiende que eso genera una situación de peligro que merece el reproche penal, y en este caso lo razonable es aventurar que va a ser sancionada o castigada por tres delitos de homicidio imprudente. En cuanto a los delitos contra la vida, no son homogéneos respecto a esas situaciones de peligro provocadas en el ámbito de la seguridad vial. Yo entiendo que esa eventual agravante de reincidencia, por una cuestión, esta vez sí, estrictamente técnica, pues no va a comparecer en su condena.
Uh-huh, entiendo. Bueno, yendo a la sentencia que comentaba Herrera, uh-huh, otro caso que nos ha sorprendido, también relacionado efectivamente con el alcohol y el volante, ha, uh-huh, sucedido en Madrid. Un juzgado de la capital ha absuelto de un delito contra la seguridad del tráfico a un individuo, uh-huh, que conducía a gran velocidad y se saltó un semáforo. Los agentes le pararon, sintieron el olor al alcohol, dio positivo con una tasa de 0,42, uh-huh, lo que suponía, bueno, lo que supone en este caso una infracción, pero no un delito.
Claro, eso es lo primero que hay, también para tranquilizar un poco incluso a los que somos padres, ¿no? Una cosa es que no lo castigue el ordenamiento penal y otra cosa es que la conducta sea totalmente impune. Yeah. Eso va a ser sancionado por el orden administrativo. Incluso en muchas ocasiones es más duro el derecho administrativo que un derecho penal que muchas veces amaga pero no da. Me estoy refiriendo a suspensión de penas, etcétera. Entonces, en este caso, su señoría ha determinado que aunque se pueda tratar de una infracción administrativa, no se dan aquellas exigencias que tiene el ordenamiento penal para intervenir de forma preferente al administrativo. ¿Se ha saltado el semáforo? Sí. ¿Pero ha provocado una situación de riesgo concreto contra alguna persona? Bueno, vamos al caso concreto, vamos al atestado y vemos que por allí no pasaba nadie. La tasa de alcohol que llevaba en aire expirado sobrepasa los límites del Código Penal, pues tampoco. Entonces claro, llega a esa conclusión y dice, hombre, esto el penal no va a entender de ello, pero derívese al administrativo para que se le imponga la multa correspondiente, la retirada de puntos o lo que convenga.
Por cierto, el tipo, en su defensa...
El tipo es maravilloso.
O sea, no, el tipo es maravilloso, pero necesitaba un buen abogado, por cierto, yo creo, Emilio. Porque dice, no, si yo es que este semáforo me lo saltaba siempre.
Sí, bueno, eso ya lo he leído, verdaderamente me parece. Pero bueno, en el ámbito del derecho de defensa y en el ámbito de que los ciudadanos traten en la medida de lo posible de que no se le atribuya un delito, hemos escuchado de todo, ¿eh? Eso es normal. Cuando éramos pequeños y tirábamos el papelito al profesor, nunca reconocíamos que éramos nosotros, porque es algo intrínseco a la naturaleza humana. Y por tanto, para desarrollar esa cosa que es casi antropológica, efectivamente la gente se inventa cosas absolutamente alucinantes.
Claro, o sea que tú has tirado papelitos a los profesores, ¿eh, Cortés?
¿Eh?
¿Tú has tirado papelitos a los profesores, entonces?
Ya no me acuerdo, ya además ha prescrito.
Ha prescrito casi seguro.
Sí.
Te iba a decir que entonces no es excusa lo que alegó este hombre también, que decía
no solamente no es excusa, sino que además le hunde. Eventualmente le hubiera hundido más a la miseria. ¿Viste? Que le han cogido a usted traficando con cocaína. Bueno, pero es que llevo traficando con cocaína 20 años. Pues muy bien, pues para adentro, ya lo explica usted dentro.
¿Y esto que dice de que no, es que estoy deprimido, sufro depresión?
Estas otras, Y soy alcohólico.
Pues también le puede acabar perjudicando, ¿no? Si al final, verás tú, al final del administrativo, claro, le puede acabar perjudicando en la medida en que puede haber una eventual interacción del tratamiento farmacológico para el sanado de esa depresión, que puede entrar, ya digo, en conexión con esa vida alcohólica y provocar un efecto muy indeseable para el tráfico. O sea, que mejor yo le recomendaría a este señor, primero, que venga a verme, y segundo, que deje de hablar y de decir cosas porque está acabando su propia fosa.
Bueno, vale.
Pues cuando yo te quede necesitado un buen abogado.
Efectivamente, necesitas referencias de las buenas.
Mira, estamos de viernes, se nota.
La verdad es que sí. Oye, pues mira, aprovechando, Emilio, que estás con nosotros, otra situación en otro juzgado, en este caso en Vigo, ha condenado a una madre a pagar 630 euros de multa por calumniar a una profesora en el grupo de padres de WhatsApp. La acusaba de zarandearlo, tirarlo del brazo y comerse su bocadillo. ¿Se puede considerar calumnia un mensaje de WhatsApp, Emilio?
Sí, claro que sí. Lo que tradicionalmente era la publicación en el periódico, la publicación en el bando municipal, ahora ya, lógicamente, encontramos muchos canales para la difusión de ese tipo de injurias o de calumnias. Por tanto, cualquier método, cualquier vehículo, incluso estos que son tecnológicamente recientes, pues evidentemente, claro que sirve. Hay publicidad, además, en la medida en que al grupo de WhatsApp estarán integradas varias personas. Por tanto, no es un reproche personal que se hace a la profesora, sino que hay un ámbito de expansión que es, efectivamente, ese ámbito de expansión en el que se está difundiendo. Tendrá que acreditar la acusación. Muchas veces, por ejemplo, cuando es un medio de comunicación, pedimos los resultados del EGM o el control de la OJD para que sepa el juez cuál ha sido el impacto posible de esa noticia injuriosa. En este caso se habrá dicho, mire usted, en el grupo éramos 70 o 20 o 40, y en atención a eso, en atención al impacto que haya tenido la expansión de la noticia, por eso se habrá impuesto esa responsabilidad civil de 600 y pico euros.
Bien, perfecto. Bueno, como siempre es una maravilla escucharte, Emilio, porque nos dejas clarísimos algunos asuntos que se nos escapan.
Son clases magistrales, pequeñas clases magistrales.
Sí, sí, sí. Ahora que todo se lleva en píldoras pequeñas y además en cortito, pues fenomenal. Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, nuestro abogado de cabecera y de referencia, y el suyo si lo necesita.
si ha hecho algo malo,
si usted lo necesita, ahí está. Emilio, gracias como
feliz
siempre.
Feliz fin de a vosotros.
Igualmente,
pronto,
un abrazo muy fuerte. Nunca se sabe dónde puede uno encontrar talento, dónde puede estar ese talento y de repente aflorar y pasar una historia maravillosa de no ser conocido a convertirte en un cantante extraordinario.
Pero todo por una ensalada.
Por una ensalada, fíjate la tontería, una ensalada. ¿Dónde llevó esa ensalada Herrera a este hombre y a esta mujer?
Él trabajaba en un McDonald's y ella fue corista. Y su historia podría servir para el guión de una película de Disney. Un día de noviembre del 2013, Roberta, debido a una corista de 82 años, retirada, decidió saltarse su estricta dieta y paró en la ventanilla de un servicio para coches de un McDonald's de Miami. Pidió una ensalada César al muchacho que atendía, y mientras movía su vehículo hacia la ventanilla de recogida de los pedidos, le conmovió una epifanía musical. Una voz angelical tarareaba La Bella Durmiente del ballet de Tchaikovsky. Cuando llegó al siguiente mostrador, la música había cesado y se encontró al mismo muchacho sonriente. La señora David no daba crédito. ¿Eres tú el que cantaba?, le preguntó, y el joven ruborizado le dijo que sí. Ese ruiseñor era Edgar Sanfeliz Bota, un emigrante cubano de 27 años, cuya vida cambió a partir de ese día. Ella me trajo esperanza, me prendió la llama otra vez, ha dicho el joven, dotado de una voz única desde niño con la que maravillaba a su madre y a las vecinas, entonando canciones de Rocío Jurado o Mocedades. La semana pasada se licenció en música lírica en la Universidad Internacional de Florida. Esto ha sido un esfuerzo de mucha gente, ha dicho su descubridora. Un talento como el suyo hubiera encontrado igual su camino. Yo lo único que hice fue tener el antojo de una ensalada César en el momento adecuado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Faltan unos minutos para que sea la una, las 12 en Canarias. Si ustedes son de los que les gustan las emociones, esta mañana de miércoles Herrera nos ha contado una historia, la verdad es que muy emocionante, la de Efraín Medina. Él es el vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, pero hace muchos años se vio obligado a emigrar a Venezuela. Y lo recordaba con este sentimiento profundo.
Yo tuve que emigrar en el año 1975. Confieso que todas las navidades yo pongo turrón del blando y le digo, abuela, mira, del cheque de Venezuela. Eso es del cheque de Venezuela, abuela.
Finalmente, el Cabildo de Tenerife ha aprobado una moción para solicitar ayudas para los canarios en Venezuela. Efraín Medina, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Me alegro mucho de saludarle.
Yo también mucho, Carlos.
Usted sabe que fue conmovedor, ¿no? He visto su intervención entera, que por cierto está en la página de COPE para que la quiera ver. Yo le voy a pedir que me hable usted de su abuela. ¿Cómo era su abuela? ¿Qué vida hacían ustedes? ¿Quién tenían allí en Venezuela?
Bueno, mi abuela siempre fue una mujer muy luchadora. Nosotros, como muchos canarios o como muchos andaluces o como muchos gallegos y asturianos tuvimos que ir.
Bueno, el relato completo de esta historia, ya saben, la tienen en cope.es. Como el resto de contenidos de esta mañana de viernes, saben lo que pasa los viernes, ¿no? Que además tenemos en Radio Carlitos y ahí van a poder escuchar, por ejemplo, la música que trajo en su iPod Super Ratones a nuestro programa. Bueno, es tiempo ya de ir cerrando la puerta y qué mejor, Herrera, que lo hagas tú.
Ya se van cerrando las cosas, ya se va cerrando este estudio, pero antes del portazo final, hombre, déjeme el último suspiro del cisne, ¿no? O el último canto, si quieren, el de Tico Medina.
Después de cerca de un siglo, de pronto Franco otra vez. ¿Por quién doblan las palabras? Franco, franquicia, francamente Franco de nuevo. Y el Valle de los Caídos. Caídos estamos todos con lo que viene ocurriendo. Miren, si no, puñadito de los viernes, el Papa que viene a Fátima a refrescar el milagro. 100 años de Manolete. San Isidro ya está cerca, San Isidro, el santo de Madrid, ya saben, el carajal del fiscal, definición de ellos mismos, y si ellos mismos lo dicen, Collejas en lo penal, Bankia que vuelve al banquillo, ¡ay, ese ascensor de cristal! Pasteleos, pelotiqueos, chafardeos, cotilleos, escaqueos, escarceos, viento, granizo, huracanes, tornados, inundaciones, el tiempo se ha vuelto loco. ¡Cuánta mierda! ¡Cuánto barro! ¡Cuánto rabia en derredor! ¡Cuánto terremoto junto! La plataforma Castor, madre de 100 terremotos. España es puro temblor. Trullo, tralla, troya, troyo. Mi corazón es un patio en estos días de Córdoba. Y luego las palabras sueltas, colágenos, estrógenos, audífonos patógenos. De seguir así, igual vuelven los gasógenos, los secuaces, las locuaces, esas palomas torcaces, disfraces en un tiempo de cuchillos no apto para chiquillos y menos para pardillos. Vuelve el refrán, aunque poco, contigo pan con tomaca, cuidado con el atún, que España es pura almadraba, muchas bicicletas blancas, Jerez prepara su feria, mujeres bellas, caballos, aceite de oliva virgen, pero virgen, 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 y no el aceite de palma. Perdonen que me olvidaba, los chanchullos, los capullos, los barullos, los del circo que protestan porque es lo que dicen ellos, el circo es mucho más serio. Los eméritos, más juntos. El beso a doña Cristina, que al fin y al cabo es su hija. ¡Ay, esta España que no escarmienta! Cunetas de la palabra, donde entierran tanto muerto todavía tras el paseo de exhumaciones feroces. Las gestoras, las pastoras, las señoras, filtraciones, los marrones, marrones muchos, marrones. Pero bueno, fuera el chaleco antibalas. ¿Dónde está mi chaleco nuevo antibalas? Porque termino esta historia con la noticia más grande. Es mi historia más de verdad. Que mi nieta Macarena, con nada más que 6 meses, desde ayer, dice papá.
Este rollizo adiós de los viernes sabe hoy a granero de mayo. Vaya hombre, ¿cómo es un granero de mayo, Herrera? Pues como una flor de compota, como la barbarie y el pataleo de las lluvias de aluvión. Yo qué sé, no me preguntas, que estoy al borde del abismo, no me ve. El abismo es el adiós. Para llegar al lunes hay que saltar el vacío sin mirar abajo, lleno de los fósiles de semanas vividas al calor de las hogazas y de la austera basura de la rutina. El delgado hilo de un globo
une un risco y el de enfrente. Y por ahí hay que pasar, con los ojos vendados, dos moriles en la sangre y un vendaval de arena azotando los costados. ¡Ay, señor! ¿Cuándo será lunes para volver a misa? Locutor de ustedes, Herrera Carlos, feliz fin de semana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 50 minutos. Bueno, te hablamos de un caso que está de actualidad estos días en Madrid, que es una historia, yo diría que sorprendente. La Fiscalía de Alcalá de Henares pide 7 años y medio de cárcel por delitos de estafa y amenazas graves y la devolución de 136.000 euros para un nicaragüense de 36 años que consiguió seducir a una mujer australiana de 68 a la que conoció a través de Facebook. La relación entre ambos, Bismarck y Robin, comenzó en 2011 y tras 3 años de mensajes, confidencias y promesas virtuales, la mujer viajó a España. Llega a tal punto la relación que Bismarck le propone vender su vivienda en Australia para comprar un piso en Madrid donde vivir juntos. La mujer accede y en febrero de 2015 se produce la transferencia por un importe de 136.347 euros.
Con ese dinero en el bolsillo, ¿qué hace Bismarck? Pues lo que hace es comprarse un piso en Alcalá de Henares y el Geta lo pone solo a su nombre y no al de los dos. A ella le explica que lo tiene que hacer así porque no tiene el número de identificación de extranjeros, el NIE. Bueno, este documento solo cuesta menos de 10 euros, 9,95. Y es que además lo hubiera podido conseguir en la embajada en apenas 5 días. Bueno, el caso es que unos meses más tarde, ya en junio, se produce el final, para ella sobre todo, inesperado de esta historia, porque Bismarck le comunica a su amada, a lo que le decía él que era su amada, que está casado con una española, que tiene una hija de 4 años y que todos van a vivir en la vivienda de Alcalá de Henares que han comprado con el dinero de la pobre australiana. Como es fácil de imaginar, la mujer pide vender la casa, pide que le devuelvan el dinero, ¿y qué pasa?
Pues a partir de ahí se produce un montón de mensajes amenazantes a través de Facebook por parte del joven, tipo vieja arrogante, las escrituras están a mi nombre, no al tuyo, te echaré de casa, etcétera, etcétera. Y estos días, como te decimos, se está celebrando, de hecho, el juicio en Madrid.
Está sentado en el banquillo el tal Bismarck, el listillo, el Geta. Bueno, enseguida vamos a hablar ¿con quién? Con Pablo Buegueño. Él es de Avanlex, es abogado experto en derecho tecnológico, para que nos aclare un poquito mejor este caso que, efectivamente, como decías, Pilar, es muy llamativo, es sorprendente.
Sin duda. Bueno, pero antes, a ver, lo sorprendente es que con las horas que pasamos delante de los ordenadores, las tabletas, los móviles, pues no se nos cansen los ojos, claro, es lo que nos pasa. Y es que la luz azul que emiten todos estos dispositivos es perjudicial para nuestra salud y además produce fatiga ocular. En Óptica Roma cuentan con los mejores sistemas de protección y también con los filtros Prevencia, que te pueden ayudar a que tengas una visión más cómoda y relajada. Así que ya lo sabes, ¿eh? Confía en Óptica Roma y en sus profesionales.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabía que los gobiernos tienen reservas de oro como garantía de seguridad y estabilidad? ¿Sabía que usted también puede adquirir oro de inversión? Sí, en Degusa. Acérquese a Degusa en calle Velázquez 2 y le asesoraremos en persona. Y si lo prefiere, llame al 911-982-900. Degusa Oro, la inversión segura.
Seguimos bajando los precios. Por ejemplo, Michelin 195 65 15 V por 49,95 montándolo en Auji. Siempre más barato.
Atención, si aún no ha reclamado sus participaciones preferentes u obligaciones subordinadas, aún puede recuperar su dinero. 23 de mayo, último día para reclamar. Recupere su dinero con Bachofer Abogados, expertos en reclamaciones de productos bancarios. 100% de sentencias ganadas. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
¿Estás amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve.
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan a medida y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor?
Visita Cocina Salve y pide presupuesto sin compromiso. Te sorprenderás y acertarás. Cocina Salve. Entra en nuestra web cocinasalve.com o llama al 91-88-43-960.
Scorpions, Medina Zahara, India Martínez, Manuel Carrasco, Robe, Dani Martín, Miguel Bosé, Ainhoa Arteta, Les Luthiers, Joaquín Sabina. Todos en el mayor festival de música de Extremadura. Stone & Music Festival, en Mérida. Una manera diferente de vivir y disfrutar de la música. Consigue tus entradas en la web stoneandmusicfestival.com. Stone & Music Festival. Escuchar, ver, sentir.
El Colegio Villalcor ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor. Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El sábado 13 de mayo celebramos el centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. No te pierdas la solemne Eucaristía conmemorativa de esas apariciones con los heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Pidamos por la paz en el mundo. Los asistentes recibirán un recuerdo. No te olvides, el sábado 13 de mayo a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Cartero del banco.
¿Abrirías? En Emopa te ofrecemos la posibilidad de ver quién llama realmente a tu casa con los videoporteros Tegui. Así, aumentas la seguridad en tu edificio y evitarás disgustos. Con Emopa, los videoporteros están al alcance de todos desde solo 10 euros al mes. Infórmate ya en emopa.com.
Rompe la rutina y sal de tu zona de confort en un Renault Kadjar con climatizador automático Bizona desde 17.100 euros. Renault Kadjar, condúcelo ahora y empieza a pagar en septiembre. Ven a la red Renault y hazte con uno. Consulta condiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, la historia es hasta cierto punto sorprendente. Se está juzgando en Madrid, como sabemos. Bueno, ese joven que seduce, digamos, a una mujer australiana y hace que compre un piso, vende su casa en Australia y ese dinero lo utilizan para comprar un piso en Madrid. Cuando llega aquí ve que él está casado, tiene una hija, en fin. Y ahora la cosa está en juicio. ¿En qué se basa, ¿no?, esta acusación? Vamos a preguntárselo a Pablo Burgueño, es abogado experto en derecho tecnológico. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy
claro,
bien.
Porque la casa en realidad está a nombre de él, ¿no? ¿Qué base o qué puede aportar esta mujer como prueba para esta denuncia?
En realidad lo que ha sucedido aquí precisamente es que se le ha engañado a esta mujer, que se puede engañar a una persona a través de redes sociales igualmente. Con lo cual, lo que tiene que demostrar esta mujer engañada o estafada es que el dinero salió de su cuenta, que salió debido a que fue engañada o estafada a través de redes, y además lo que puede presentar son los documentos escritos a través de Facebook o a través de redes sociales en los que se produce este engaño.
Es decir, si tú guardas esos mensajes de Facebook, de WhatsApp, lo que tengas, y lo aportas como prueba, eso se puede aportar y además es una prueba.
Se puede aportar, efectivamente, pero hay que tener el siguiente cuidado. Los mensajes se tienen que aportar en su formato original, es decir, no valen impresos, no vale imprimir, y lo que hay que hacer es acudir a la policía con el teléfono móvil o con el ordenador para que se pueda ver que el mensaje está realmente en Facebook, en WhatsApp o en la red social correspondiente.
Y si lo has borrado, porque oye, hay gente que los borra, ¿alguna manera de recuperarlo? ¿Queda en algún archivo, en la red? Es decir, ¿el abogado de esta señora lo va a poder recuperar aún en el caso de que no los tenga en su teléfono?
En este caso sí que va a ser posible, ya que los mensajes se enviaron a través de Facebook. Se puede enviar una orden judicial a Facebook para que el prestador del servicio, que es la red social, entregue los mensajes. En otros casos, como por ejemplo en WhatsApp, si has borrado el mensaje, no vas a poder recuperarlo. Con lo cual, lo mejor es no borrar estos mensajes.
Qué interesante. ¿Son casos frecuentes, Pablo?
Tanto es así que son frecuentes los casos de estafa que en delitos informáticos las estafas como esta a través de redes sociales y de internet son los delitos informáticos más cometidos en España. Estamos hablando de varias decenas de miles al año.
Ajá. Bueno, entonces, como regla fundamental, si establecemos una relación o de este tipo, comercial o de otro, a través de, por ejemplo, uh-huh, Facebook y tal, no borrar, ¿no? Por si acaso.
Eso es. Yo establecería dos reglas. La primera es no borrar, como muy bien has dicho, y la segunda es desconfiar. A través de las redes no sabes quién te está hablando. Incluso ya hay máquinas o programas de ordenador que se hacen pasar por personas para escapar. Sí, sí. Entonces, teniendo esta conciencia de que no sabes quién está detrás, desconfiar es la primera o la segunda regla que se tiene que llevar.
Pues Pablo Urgueño, gracias, ¿eh?